Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúan las reacciones tras la decisión unilateral del ministro de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. Ana Huertas.
Cristina, Ernest Urtasun argumenta que la supresión responde al sentir de la ciudadanía. Sin embargo, desde el mundo del toro pues se subraya que es una decisión sectaria. Entre tanto, varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular responden al veto anunciando que crearán sus propios premios autonómicos para este sector, entre ellas Madrid. Precisamente el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de esta región, Miguel Avellán, ha explicado los motivos en el fin de semana aquí en COPE.
El atropello y la cerrazón del Centro de Cultura, que no atiende a las obligaciones que competen en su cargo, y pues no hemos podido nada más que ponernos de acuerdo con la Fundación Toro de Lidia e intentar restablecer este atropello con la creación de un nuevo premio que llevará por nombre también el que se otorgaba en esos galardones, Premio Nacional de Tauromaquia, con el mismo jurado, y hemos puesto a disposición de la Fundación Toro de Lidia la Real Casa de Correos para la entrega del mismo, ¿no?
Por lo demás, el gobierno ha rechazado las duras críticas del presidente argentino Javier Milei, quien ha acusado a Pedro Sánchez de poner en peligro la unidad del Reino de España, y todo después de que el ministro Óscar Puente dijera que el mandatario argentino consume sustancias. Cambiamos ahora de asunto. El Euribor a 12 meses, que es el indicador más utilizado para calcular las hipotecas, ha bajado en abril al 3,7%, lo que se traduce en que precisamente las hipotecas se van a abaratar por primera vez en 2 años. La rebaja será de media de unos 5 euros al mes, es decir, casi 60 al año, y las previsiones apuntan a que estos primeros descensos continuarán en los próximos meses. Los expertos creen que en la próxima reunión del BCE, en junio, cambiará el rumbo de la política monetaria en la eurozona. Eso sí, para que el ahorro sea mayor de esos 5 euros, el regulador tiene que ser muy claro, como apunta Joaquín Robles, analista financiero.
Para que haya una bajada contundente y progresiva en el Euribor, tiene que haber un mensaje claro por parte del Banco Central Europeo de qué va a ocurrir con los tipos de interés, a qué ritmo los va a recortar, y eso va a depender mucho de cómo evolucione la inflación, cómo evolucione la economía, pero bueno, lo que se prevé es que a lo mejor se aceleren esos recortes de tipos durante el año 2025.
Y seguimos hablando de nuestros bolsillos. Ahora te cuento que, aunque no se trata de un documento excesivamente complejo, hay personas que no terminan de entender los conceptos que aparecen en una nómina de trabajo. Sin embargo, hay tres básicos que se deben conocer a conciencia para estar seguros de que nuestra empresa nos está pagando lo que nos corresponde. José Ángel Cuadrado.
Son la antigüedad, tu categoría profesional y la diferencia entre el salario bruto y el neto. La antigüedad aparece en la parte superior de la nómina y debería reflejar la fecha en la que firmaste tu primer contrato, da igual de qué tipo fuera, temporal o indefinido. Si el primero lo firmaste el 4 de mayo de 2021, esa es la fecha que debe aparecer en tu antigüedad. En teoría, a mayor antigüedad, mayor sueldo y mayor indemnización si te despiden. Segundo, la categoría profesional también suele aparecer en el encabezado de la nómina. Y es importante que tus tareas se correspondan con esa categoría. Si te están pagando por una categoría inferior, debes exigir el cambio inmediato y tienes derecho a percibir el sueldo de tu categoría real desde los 12 meses anteriores. Es tu derecho a exigir la diferencia. Por último, debes conocer tu salario bruto y el neto. El neto es aquel que entra en tu cuenta después de las retenciones aplicadas. Revísalo, porque es posible que estés dentro de un tramo que no te corresponde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy puede ser el día en el que el Real Madrid se proclame campeón de Liga, Xabi Laso.
Sí, a las 4 y cuarto juega Real Madrid-Cádiz en el Santiago Bernabéu. Si el equipo de Ancelotti gana y el Barça empata o pierde, la Liga será blanca. Vamos a conocer la última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
En el Madrid habrá rotaciones masivas pensando en la vuelta del miércoles. 9 meses después será titular Courtois y por primera vez en el Bernabéu iniciará Güler de Múnich. Solo repetirá Nacho en el once inicial y jugará Carvajal de lateral derecho. En el Cádiz informa Rubén López, a 5 puntos de la salvación. Son baja Osu, Kouame y Jorge Meré. Va a pitar el partido el colegiado Iglesias Villanueva. Se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu. No hay prevista visita de la plantilla a la Fuente de Cibeles en caso de que el equipo se proclame campeón de Liga hoy.
Gracias, Miguel. Y las probabilidades de que el Real Madrid sea campeón, lo comentábamos, pasan por un empate o una derrota del Barça. El equipo de Xavi juega a las 6:30 en Montilivi contra el Girona. Y en juego no está solo el título de Liga, también el segundo puesto en la tabla, que ahora mismo es del Barça. Más tarde, a las 9, el Atlético puede confirmar virtualmente la cuarta plaza si gana en el campo del Mallorca. Además, a las 2 tenemos un Real Sociedad Las Palmas. Y esta tarde hay sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso octavo. Además, a las 10 hay quali para la carrera de mañana. Te lo contamos todo en Tiempo de Juego.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos con el tiempo, con los sucesos, con la tertulia de chicos.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le baline.
En Belmonte, Cuenca, me ha pillado la lluvia el pasado jueves, pero ahora las temperaturas remontan y el fin de semana se presenta cálido. Esto es un vaivén. Vamos a presentar a nuestro Jorge Olcina las preguntas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. La verdad es que son días de sorpresa porque sí. Hace poco estábamos con unos calores que yo vi a la gente con pantalones cortos por la calle y camisetas de tirantes. Luego vino el frío de abrigo. Ahora volvemos a templar. En fin, como una corrida de toros esto.
Pues sí, vamos del sol a la sombra, es verdad. Pues mira, Cristina, es verdad. Hace una semana anunciábamos que esta semana que ha pasado, esta semana del puente, iba a ser una semana inestable, iba a ser fría, ha vuelto a nevar en cumbres de montaña, incluso del sur peninsular, en Sierra Nevada. Bueno, pues de ahí saltamos a partir de este fin de semana a todo lo contrario, ¿no? Vamos a anunciar, ahora comentaremos el fin de semana, que la próxima semana va a ser una semana prácticamente de comienzos de verano, ¿no? Con máximas que en muchos puntos del centro, del sur peninsular, de la zona del sureste peninsular, superarán los 30. En Sevilla hay previstos para el próximo viernes, sábado, hasta 33, 34 grados. Bueno, pues así vamos, ¿no? Vamos en un sub y baja de temperaturas, de masas de aire muy contrastadas que van entrando en nuestro país. Y bueno, pues ahora toca el final del frío, por así decirlo, de la masa fría, y va entrando la masa cálida, ¿no? Que será ya bastante intensa a partir del próximo martes.
Vamos por partes. A ver, sí. Han caído lluvias. Yo no sé si han paliado un poquito la sequía. ¿Por dónde han ido?
Mira, han caído lluvias muy buenas en Cataluña, porque es verdad que la situación empezaba a ser ya un poco de agobio. Y bueno, esto va a permitir, entre la lluvia y la nieve que ha caído en la parte más oriental del Pirineo, aliviar un poquito. No se acaba la situación de sequía, ni mucho menos. Y bueno, también hay que señalar que a partir de ahora entramos en la época del año en la que el gasto va a ser mayor que el ingreso por lluvias o por nieves. Por tanto, podemos decir que con el recurso que tenemos en estas fechas de comienzo de mayo es con lo que hay que empezar a contar, a planificar un poco la situación del agua para los próximos meses, ¿no? Para el verano. En Cataluña no están bien, ya lo hemos comentado, ya digo, estas lluvias pueden haber paliado a lo mejor un riego, un par de riegos en zonas de agrícolas de Cataluña, pero bueno, está ahí el problema del abastecimiento para el verano, que vamos a ver cómo se resuelve. Hay previsto ya algunas soluciones de emergencia. En el resto de España, bueno, pues es verdad que veníamos ya desde la Semana Santa una situación bastante favorable. Queda la zona del sureste peninsular, cuenca del Segura, cuenca del Júcar. Ha llovido muy poco en todo este año hidrológico. Es verdad que los abastecimientos para uso urbano están garantizados para los próximos meses, pero también es verdad que el campo pues va a empezar a notar que esta falta de lluvia empieza a ser patente, ¿no? En la necesidad de riego. En el resto podemos decir que se ha paliado bastante las condiciones de sequía, ¿no? Comentábamos que la sequía pasa de ser una sequía ibérica a una sequía mediterránea, ¿no? El foco de atención se ha trasladado al Mediterráneo, que es donde, pues, en las próximas semanas iremos comentando a ver cómo va la situación.
Y este fin de semana de más calorcito, pues, decíamos.
Sí, sí. Con un contraste, Cristina, sigue entrando nubosidad y lluvias por el norte, por las regiones del Cantábrico, el norte de Castilla y León, también en la zona de La Rioja, Navarra, por allí todavía está lloviendo y lo va a seguir haciendo. No son lluvias importantes, pero hay mucha nubosidad en el cielo y, bueno, se van descargando precipitaciones. Tanto hoy sábado como mañana domingo, ¿no? En el resto, podríamos decir, desde el sistema central hacia el sur y luego la parte mediterránea, pues un tiempo muy, muy primaveral, con cielos muy despejados y temperaturas que efectivamente van a ir al alza. Desde ayer viernes a hoy sábado ya van a ganar 4 o 5 grados y para mañana domingo lo mismo, ¿no? Hay previsto, por ejemplo, 30 grados en Valencia, también entre 28 o 29 en el Valle del Guadalquivir, entre 31 o 32 en la región de Murcia. Bueno, ahí sí que podemos decir que estamos en el avance del verano, que va a durar toda la próxima semana, ¿no? Por tanto, ya digo, esta situación dual, todavía inestabilidad y nubes que van a entrar por el norte peninsular tanto el sábado como el domingo, alguna tormenta que se pueda escapar en el sistema ibérico, mañana domingo también en el sistema central, pero poco más, ¿no?
Y la semana, próxima, vamos con la semana,
pues mira,
próxima.
La semana próxima, el lunes todavía quedarán esos restos de inestabilidad en el norte peninsular. A partir del martes, un tiempo muy tranquilo, muy estable, temperaturas al alza, nos vuelve a llegar una masa de aire del norte de África, el aire sahariano. No es una llegada muy intensa, pero sí que vamos a notar cómo las temperaturas, pues, se van a acomodar más a lo que sería un junio bien entrado, ¿no? Con 30 grados en muchos puntos del centro, del sur y del este peninsular, y las mínimas que también ya no van a ser frías, por así decirlo, ¿no? Hemos pasado estos últimos días pues situaciones de madrugada de heladas. Bueno, pues la próxima semana se acaba esa posibilidad, porque ya digo, las temperaturas van a subir. Y en Canarias también, ¿no? Un fin de semana en Canarias pues magnífico, y la semana próxima también notarás la subida de temperaturas, especialmente a partir del miércoles, jueves, con máximas que pueden llegar en las islas centrales a 28, 29 grados.
Claro, estoy viendo aquí temperaturas para la semana que viene, 31 Madrid, 26 sí. Barcelona, atención Sevilla, 34 grados sí. El domingo.
Sí, efectivamente, ¿no? Va a ser una semana, como decíamos, de más bien de un mediados de junio, de un comienzo casi de verano, que de un principio de mayo, ¿no? Pero bueno, como ya vemos, en los últimos años estamos acostumbrados a esto, a saltos bruscos. Pasamos del frío y la nieve de los últimos días al calor prácticamente de verano de esta próxima semana, ¿no? Una semana que, como digo, se va a caracterizar por la llegada de ese aire sahariano, que va a ser el protagonista, junto con la estabilidad, los cielos despejados y el ambiente ya cálido, especialmente a media mañana. Sí.
Don Jorge Olcina, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte.
Pues nada, un placer y buen fin de semana a todos y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. La sección de policiales nos trae regalo de Pascua porque José Miguel Gaona está en los estudios centrales. No está en Nueva York, no está en Guardamar, no está explorando África, está en Madrid. Muy buenos días.
Jope, buenos días, Cristina. Aquí estoy.
Raro que no te pille el puente fuera.
Ay, sí, bueno, tengo la niña que está un poquito ahí afibrada y nada. Pero bueno, nada.
Muchos catarros, ¿eh? Muchos catarros.
Lleno sí, de rotavirus, sí, sí. Hay una epidemia por los colegios. Los niños ahí medio vomitando, otros con fiebre. Bueno.
Claro,
pero
ellos habéis tenido. Bueno, pues eso nos ha permitido disfrutar de tu compañía aquí.
Muchas
con
gracias.
Nacho
Igual,
Abad. Muy
igualmente.
Buenos días, Nacho.
No me lo puedo creer. Gaona en el estudio. Albricias.
Sí. Bueno, tú no hagas aquí burla, que lo mismo. Tú entras por línea día sí, día también. ¿Tampoco te has ido de puente o tú sí?
No. Yo he tenido que trabajar en la tele todos los días, menos el miércoles, el Día de los Trabajadores. El jueves, como no era festivo nacional, trabajé. y el martes estuve trabajando a Gaona en Código 10, así que...
Ah, efectivamente, que sacamos muy buena audiencia a propósito.
Sí, sí,
a ver si la mejoramos este martes que viene.
Esto ¡qué tíos! Están siempre currando. Bueno, un joven de 17 años ha matado a puñaladas a su madre adoptiva en Badajoz y la gente está estremecida porque es un poco la noticia de estos días, ¿no, Nacho?
Sí, yo os voy a contar los hechos y creo que es necesario que Gaona haga un análisis desde el punto de vista psiquiátrico de lo que ha podido pasar aquí, si es maldad, si es enfermedad mental. Mira, lo último es que el juzgado de menores de Badajoz, como medida cautelar contra este chaval de 17 años, ha decretado su internamiento en un centro terapéutico en régimen cerrado para que le vean los expertos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que el jueves en la tarde... Él está en casa, parece ser que está maltratando a una mascota, un perro que tenía. Dicen que le veían pasear mucho al perro y que salía mucho con el perro por la calle. Antes de nada te tengo que decir que tiene 17 años, que tiene origen etíope, que la madre se llamaba Carmen, de 60, profesora de un instituto en Badajoz, estaba a punto de jubilarse, tenía muchísimas ganas, era muy querida y había decidido ser madre soltera adoptando a dos niños a la edad de 3 años en Etiopía, un niño que ahora tiene 17 y una niña de 19. Dicen de él que era una persona callada, no muy expansiva, pero sin embargo que iba siempre con una sonrisa y parecía agradable. Incluso jugaba en un equipo de fútbol de Badajoz con sus amigos. No jugaban en la calle, pero yo esto de jugar en la calle ya no sé si es no es habitual en estos tiempos. En los míos sí, pero en estos tiempos no sé si es habitual.
Ahora la gente está con las consolas.
Claro, bueno,
entonces, ni móviles,
ni bicicletas, ni balón, ni cosas de estas. Pero lo importante es que el jueves parece ser que está maltratando a la mascota que está en casa, que llega la madre, no hay nadie más en casa, aunque se había especulado con que estuviese su hermana allí, no hay nadie más en casa. La madre se interpone o le riñe por el hecho de que esté maltratando al perro que tienen en casa. Y él coge un cuchillo y la cose a puñaladas. Hablan de una cantidad severa de puñaladas, en torno a la 20. Ella fallece, aquello es una orgía de sangre, entiéndelo.
¡Qué horror!
Y después mata al perro, coge el perro, lo mete en una caja y lo baja a un contenedor de basuras cercano y allí lo deposita. Se cambia de ropa, se lava, se quita la ropa ensangrentada y a continuación llama a la policía para confesar que ha matado a su madre y que vayan. Da la casualidad que en el momento en que está llegando la policía a la casa y entrando en el domicilio aparece la hija de 19 años por allí, que claro, enloquece porque no puede entender qué es lo que ha sucedido, empieza a gritar preguntando por su madre cuando se lo cuentan. Y él ha confesado y lo han trasladado, como os decía, a un centro terapéutico de menores. Son muchas las preguntas que yo querría hacerle a Gaona. Uno, ¿qué es un centro terapéutico de menores? Dos, ¿es maldad, enfermedad mental? Claro,
yo no sé si hay algún, por completar el cuadro, algún antecedente del comportamiento del chico.
Hasta donde sé, no. Hasta donde yo sé, no. Pero si hacemos un paralelismo con Castro Urdiales... En Castro Urdiales, los dos chavales que acabaron matando a su madre, adoptados de Rusia, es cierto que había, el mayor de ellos había denunciado en el colegio que su madre les maltrataba y el profesor, en vez de dar parte, habló con los padres y, claro, les cayó la de Dios después de esa. Porque no hicieron nada y, básicamente, avisaron a la persona que presuntamente les estaba maltratando.
¿Pero por qué lo dices? ¿Porque hubiese malos tratos por parte de la madre?
Sí, sí, en Castro Urdiales la historia es los malos tratos de la madre... que ellos denuncian que eran habituales y que...
No, en este caso.
No, en este caso no, en este caso no tengo ni idea. Sí, solo ponía un paralelismo. No tengo esos antecedentes como si tenía en Castro Urdiales.
Bueno, lo que has preguntado respecto al centro terapéutico, imagino que es, evidentemente, un departamento de psiquiatría, un hospital de salud mental, evidentemente, ¿no? Que le habrán, quizá hayan visto algo, ¿no? Los profesionales, la policía que haya ido justamente a detenerle, que justifique el llevarle a ese lugar, ¿no? Algo tiene que haber visto.
¿Hay una ira?
¿Algún discurso incorrecto?
¿En ese comportamiento
claro,
hay una ira?
Ahí enlaza con lo que bien decías, Nacho, que la maldad como tal también existe. La ira se traduce justamente en el sinnúmero de puñaladas y además en matar al perro, que seguramente además tiene un significado simbólico, porque es probable que fuese el objeto también de cariño por parte de la madre. Y además recuerda que en ese instante llega la madre y al parecer le reprende porque está maltratando al perro.
Y dice, ¿no quieres que lo maltrate? Pues hará doble tasa.
Claro, de alguna manera la madre se pone, entre comillas una metáfora, se pone del lado del perro y él se sentiría seguramente pues ofendido, dolido emocionalmente, y de ahí el sinnúmero de puñaladas. Pues explicando una vez más, que no justificando, hay gente que tiene la piel muy fina.
A mí lo del perro me desconcentra, y lo primero que me vino a la cabeza, en criminología, cuando estudié criminología, sí. A mí me explicaron que había una cosa que se llamaba la triada criminal.
Sí.
Y contaban que los expertos en el FBI en Estados Unidos iban visitando las cárceles, ajá, y haciendo test a todos los asesinos en series que había en Estados Unidos, que bueno, que son una fábrica de asesinos en serie, y todos coincidían en tres elementos que decidieron calificar como la triada criminal. La primera era que de adolescentes los asesinos en serie habían prendido fuego, habían hecho fuego. Jugar con fuego. Otra que se hacían pis en la cama, lo que se llama enuresis nocturna, fuera de la edad ya habitual, es decir, cuando ya eres mucho más mayor de la edad habitual para miccionarte en la cama. Y luego una tercera, y es el maltrato a animales.
Efectivamente, es que aclarar lógicamente, que yo estoy seguro que tú lo sabes, Nacho, que eres criminólogo, que la enuresis nocturna es uno de los elementos, pero no es obligatorio como tal. Es decir, hay mucha gente que tiene enuresis.